Estamos en la Gemara de Rosh Hashanah, Yud Ches Amud Beis, 18b, en casi la mitad de las líneas anchas. La línea empieza le Seder Puran Yois, la tercera palabra. Vamos a estudiar hoy una sugya, un párrafo, por así decir, que habla sobre Megilas Tainis. Megilas Tainis es un texto que menciona muchos días a lo largo del año del calendario judío en los cuales está prohibido ayunar en ellos, ayunar los días anteriores y los días posteriores. ¿Por qué? Porque en esos días mencionados en Megilas Tainis ocurrieron grandes milagros para el pueblo judío, por lo tanto nuestros sabios fijaron esos días como días en los cuales está prohibido ayunar, días de Yom Tov, por así decir, festivos, no festivos como Rosh Hashanah, Yom Kippur, etc., porque esos están en la Toira. De hecho, más adelante vamos a ver la diferencia que hay entre los Yamim Toivim, las fiestas bíblicas, por así decir, y las fiestas rabínicas, por lo menos en este aspecto del tema del ayuno. Pero sea como fuere, son días festivos y vamos a estudiar una discusión sobre si se aplican hoy en día los días, aquellos que están mencionados en Megilas Tainis, en este texto, o no se aplican hoy en día. O sea, si está prohibido ayunar hoy en día en esos días o no. La aloje en la práctica es que hoy en día no se aplica Megilas Tainis. Hoy en día se puede ayunar en aquellos días que están mencionados en Megilas Tainis, excepto Hanukkah y Purim, como vamos a ver más adelante. Pero esta es la discusión justamente si la halajá, la ley es así o no. Vamos a ver. Itmar Rabbi Hanino de Amre, Batla Megilas Tainis. Fue dicho en la yeshiva, Itmar significa que había una discusión entre los sabios. Y esta fue la discusión. Rabbi y Rabbi Hanino dicen ambos Batla Megilas Tainis. No se aplican más la prohibición de ayunar en aquellos días mencionados en Megilas Tainis. Rabbi Yoichanan y Rabbi Yoshua ben Levi, Amre y Loi Batla Megilas Tainis. Por el otro lado, Rabbi Yoichanan y Rabbi Yoshua ben Levi, ambos dicen que no se anuló Megilas Tainis. Incluso hoy en día está prohibido ayunar en aquellos días que están mencionados en Megilas Tainis. Y el Talmud va a traer varias pruebas. Rabbi Hanina, Amre, Batla Megilas Tainis. Primero que nada queremos saber por qué dice Rabbi Hanina que está anulada Megilas Tainis. ¿Cuál es la prueba de que ya no se aplica más? Ahikaman, esto es lo que significa el versículo. Anteriormente, en la misma página, en la clase anterior lo vimos, trajimos un versículo de Zeharia, que ese versículo de Zeharia hablaba de Tzemarevi, Tzemahamishi, de los diferentes ayunos rabínicos que se aplican hoy en día en la historia del pueblo judío, Yudzayim de Tamuz, el 17 de Tamuz, Tisha B'Av, el 9 de Av, Asara Bet, el Gimel Tishrei, el 3 de Tishrei, que es Tzem Gedalia, el día que asesinaron a Gedalia Ben Ahikam, lo vamos a ver más adelante. Y Asara Beteives, el 10 de Teives. Estos días, Yahavhu lesasun lesimcha, se van a transformar en días de alegría y regocijo. Quiere decir que en el momento en el que hay paz, esto lo vimos en la clase pasada, en el momento en que hay paz y tranquilidad, y vamos a ver más adelante, en el momento en que el Beis Hamikdash ya está construido, esos días son simcha. En la época del segundo templo, durante los 420 años que duró el segundo templo, esos días eran días de alegría. Bien. Entonces, esto es lo que quiere decir el versículo al respecto de aquellos días, Bismashi Yeshalom Yulesasun Lesimcha. Si estamos en un momento de paz, la construcción de Beis Hamikdash, un momento de paz, etc., aquellos días mencionados recién en el versículo de Zeharia son Sasun Lesimcha, son alegría. Ein Shalom Tzoim. Y dijimos que si no hay paz, el Beis Hamikdash está destruido, son días de ayuno, como son hoy en día en la práctica. Entonces explica Rabbi Hanina, Behana, aquellos días que están mencionados en Megilas Tainis, que la Megila dice que no se puede ayunar en ellos. ¿Cuándo es que no se puede ayunar en ellos? De la misma manera, cuando el Beis Hamikdash está construido, pues entonces está prohibido ayunar en esos días. Cuando el Beis Hamikdash está destruido, entonces son días comunes y corrientes. Si uno quiere ayunar, podría ayunar. Si los ayunos bíblicos, por así decir, ¿qué quiere decir bíblicos? Que están mencionados en Zeharia, en un profeta. O sea, si uno bíblico, el único que existe, paréntesis, es Yom Kippur. Que la Torá dice, nuestros sabios explican que la palabra te'anu es nafshoi seichem, que hay que afligirse a sí mismo, significa ayuno con todas las otras cosas que significan inuim, que están mencionados en la memoria en Yuma, en Shulchan Aruch, etc. El punto es, cerramos paréntesis, estos ayunos los dijo Zeharia, un profeta. Los que mencionamos anteriormente. Pero los que están en Megilas Tainis son totalmente rabínicos. No tienen nada que ver con ningún profeta. Entonces, sí, los ayunos de profetas bíblicos, por así decir, entre comillas, están anulados en los tiempos del templo? Pues por supuesto, en los tiempos del templo, Megilas Tainis también están anulados. También están anulados. Por eso dice la Gemara, Hanach, Nami, Kihane, aquellos que están mencionados en Megilas Tainis, que está prohibido ayunar en ellos en la época del templo. ¿Ok? En la época del templo acepto que está prohibido ayunar, pero después de la época del templo, hoy en día, está permitido ayunar. Están anulados como días en los cuales está prohibido ayunar. Aquellos, traducción literal, Behanach, aquellos de Megilas Tainis, Name también, Kihane, son exactamente igual que aquellos que están mencionados en Zeharia. Si los de Zeharia son así, los de Megilas Tainis seguro que son así también. Nada más que al revés. Los de Zeharia en la época del templo eran alegría. Y fuera del templo son tristeza. De la misma manera, digamos al revés, de la misma manera, los de Megilas Tainis en la época del templo eran alegría. Y por lo tanto estaba prohibido ayunar. Los de fuera de la época del templo, los de Megilas Tainis, no son días de alegría. Tampoco son días de tristeza ni nada por el estilo. No son días que significan nada. Está permitido ayunar. Digamos, es 100% al revés, pero esa es la idea. Esto es lo que dice Rabbi Rav Hanina. Rabbi Yehanan, Rabbi Yeshua ben Levi, hombre, dice Rabbi Yehanan, Rabbi Yeshua ben Levi, lo bat lo Megilas Tainis. No se anuló Megilas Tainis, ¿por qué no? Hanei, Udetalin, Urachmar, Bebinyan, Beisamektosh. Esos días que Zeharia mencionó dependen directamente de la construcción del templo. Por eso Zeharia dice, les hacen el Simcha, se van a transformar en días de alegría cuando esté construido el templo. Abalahanach, que de Kayome y Kayome. Pero estos, los que dicen Megilas Tainis, así como están escritos, así se sostienen también hoy en día. Quiere decir que hoy en día estaría prohibido ayunar en un montón de otros días a lo largo del calendario judío, que son los que están mencionados en Megilas Tainis. Estas son las dos opiniones. Ahora la Gemara va a empezar a traer pruebas para un lado, para el otro lado. En la práctica, la mayoría de las pruebas son contra Rabbi Rav Hanina, diciendo que no se anuló Megilas Tainis. Vamos a ver. Meisi Rav Kahana. Rav Kahana presenta una contradicción. Meisi literalmente viene de Meishif, como quien responde. Dice, no, lo que vos dijiste no lo acepto. ¿Qué dice Rav Kahana? Trae una historia de Megilas Tainis, justamente. Maise de Gozru Tainis, una historia que no está en Megilas Tainis esta, perdón, las siguientes historias están en Megilas Tainis, pero es una historia que tiene que ver. Vamos a ver. Entre paréntesis, Hanukkah y Purim también están en Megilas Tainis, por eso esta historia está relacionada también. Cerramos paréntesis. Maise de Gozru Tainis de Hanukkah Beloit. Hubo una historia y los sabios decretaron ayuno en Hanukkah en la ciudad de Loit. No dice por qué decretaron ayuno, pero alguna cuestión grave, evidentemente. Era Hanukkah y estaban ayunando. Y Rabbi Eliezer fue y se bañó. No le importó el ayuno que hicieron, que decretaron. Fue y se bañó. Rabbi Yeshua fue y se cortó el pelo. No tuvo ningún problema. Y Rabbi Eliezer y Rabbi Yeshua le dijeron al resto de la gente: Tzeuve Isanu al Mashei Sanisem. Vayan ahora a ayunar por lo que ayunaron. Estuvo mal que ayunaron. En Hanukkah no se puede ayunar. Esto es lo que está diciendo la Gemara. En Hanukkah no se puede ayunar. Y ustedes ayunaron en Hanukkah. Está mal. ¿Por qué no se puede ayunar en Hanukkah? Porque Megilas Tainis dice que no se puede ayunar en Hanukkah. Y Rabbi Eliezer y Rabbi Yeshua vivieron en los templos, en los momentos en los cuales el templo no estaba construido. Porque el templo, vamos a más adelante, se destruye en la época de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Y Rabbi Eliezer y Rabbi Yeshua eran talmidim, estudiantes de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Entonces ellos vivieron una generación posterior a la destrucción del templo. Y vemos acá que estuvo mal que ayunaron. Quiere decir que Megilas Tainis se sostiene. Omar Rabbi Yosef, dice Rabbi Yosef, no. Sha'ani Hanukkah de Ika Mitzvah. Hanukkah es diferente. En Hanukkah hay una mitzvah de prender las velas, de estar contento. Hanukkah es otra cosa. Entonces, por eso está prohibido ayunar. No por Megilas Tainis, sino porque Hanukkah es una fiesta especial. Omar le Abaye, entonces le dijo a Abaye, que era un talmud, un estudiante de Rabbi Yosef, pero que se anule Hanukkah, que se anule la mitzvah de Hanukkah, olvídate. Si Hanukkah prendemos velas y lo festejamos porque está en Megilas Tainis, y queremos decir que Megilas Tainis se anuló, que se anule Hanukkah y la mitzvah de Hanukkah. Ya está. Pero Vemos que Hanukkah no se anuló. Vemos que la mitzvah de Hanukkah tampoco se anuló. Y que Rabbi Eliezer y Rabbi Yeshua dijeron que estaba mal ayunar en Hanukkah. Quiere decir que Megilat Tainis no se ayunó, no se anuló. ¿No se anuló? El amar Rabbi Yosef, dice Rabbi Yosef, no, no, no. Ok, tenés razón. Mi respuesta de que Hanukkah tiene una mitzvah no prueba nada. Yo quería probar, dice Rabbi Yosef, que Megilat Tainis se anuló. A pesar de esa historia. ¿Y por qué estuvo mal ayunar en Hanukkah? Porque Hanukkah era especial. Pero en la práctica, olvídate, Hanukkah no es especial y podemos anular todo Hanukkah con su mitzvah. Pero igual, se anuló, dice Rabbi Yosef. Megilat Tainis se anuló. Ya, ani Hanukkah de mi farsem nisa. Es diferente Hanukkah. Más allá de si Megilat Tainis se anula o no se anula, dice Rabbi Yosef. Es diferente Hanukkah. ¿Por qué es diferente Hanukkah? Porque el milagro de Hanukkah es público. Todo el mundo sabe sobre Hanukkah. Todo el mundo lo conoce. De hecho, hay una mitzvah de Pirsuma y Nisa, de publicar y por todos lados el milagro de Hanukkah, etc. Entonces, la historia que tenga que ver con Hanukkah no nos va a servir para probar si Megilat Tainis batla o lo es batla. ¿Se anuló o no se anuló? Próxima cuestión. Moisi Rabaja Barujuna. Dice Rabaja Barujuna. Otra historia. Que esta sí está en Megilat Tainis. Megilat Tainis está escrita en arameo. Y la Gemara acá cita todo el texto, digamos, de Megilat Tainis. ¿Cuál es la historia? Bitlasa betishrei betilas atkarasa minstario. El 3 de Tishrei, que más adelante vamos a ver que tiene que ver con Tainis, con un ayuno de Gedalia ben Ahikam, de que mataron, son Gedalia, mataron a Gedalia ben Ahikam. Pero vamos a ver, no nos vamos a adelantar. Dice la Baja Parajuna, trae la siguiente historia. El 3 de Tishrei, Betilas Atkarasa Mishtario, se anuló la mención del nombre de Dios, literalmente, en los documentos. Shtarim, documentos de casamiento, documentos de lo que sea. Documentos del Beis Din, del juzgado. ¿Qué es esta historia? Que se anuló la mención del nombre de Dios en los documentos, digamos, del juzgado. El reinado de Grecia decretó, paréntesis, estamos hablando de Grecia, es la época del segundo templo, y vamos a ver la época de los Hashmoinoim, que dice que el templo estaba construido. Vamos a ver. Decretó el reinado de Grecia un decreto de que no estaba permitido mencionar el nombre de Dios. Estaba prohibido hablar de Dios. Y cuando los Hashmoinoim vencieron, en la época de Hanukkah, etc., vencieron a los griegos, decretaron los Hashmoinoim que mencionen el nombre de Dios incluso en los documentos. Y esto es lo que escribían en los documentos. En el año tal y tal, de acuerdo al año del documento, de Yohanan Kohen Godel, para aquel Elión, para el Dios Supremo. Es decir, escribían el nombre de Dios en Shtar, literalmente. ¿Por cuánto los griegos dijeron que no se podía? Cuando los Hashmoinoim entraron al poder, dijeron ahora no solamente se puede, sino que es una mitzvah. Hay que ir y mencionar el nombre de Dios en cada Shtar. Que yo llamo Hachomim, Bedavar. Cuando los sabios escucharon esto, paréntesis, hay toda una historia, que ahora no es el momento para explicar toda la historia, pero los Hashmoinoim no fueron buenos reyes. No fueron buenos reyes, la mayoría de ellos fueron malvados y no prestaban mucha atención a lo que decían los sabios, a pesar de que la victoria del pueblo judío vino a través de ellos y sus comienzos fueron extremadamente santos, puros, etc. Como está traído, sí, Maccabi, Mila, Shemelai. Maccabi significa Mika Moja Bakeli Mashem, esto estaba en la espada de Yehuda Maccabi, por eso lo llamaban así, y decía, ¿quién está con Dios? Que venga conmigo. Ok, el comienzo de ellos fue bueno, pero después se fueron totalmente del camino. Cerramos la cuestión entonces. Aquí tenemos, los Hashmoinaim decretaron algo que cuando los sabios escucharon esto, hombre, dijeron, mañana, en cualquier momento, estamos hablando de un documento, de una deuda. El tipo va a pagar la deuda y el documento ya no sirve para nada. Hay que tirarlo, hay que romperlo, de hecho. Entonces va a terminar el nombre de Dios, shtar, el documento con el nombre de Dios, mutal ba'ashpa, tirado en la basura. Entonces no es bueno poner el nombre de Dios en un documento. Está prohibido destruir el nombre de Dios. Lo hizo Asunken, la Shemelekeichem. No se puede hacer así a Dios nuestro Señor. Hay que destruir los templos, digamos, de los idólatras en la tierra de Canaán. Pero no puedes hacer lo mismo con Dios. Está prohibido destruir el nombre de Dios. Esto es lo que plantearon los sabios. Ubitlu. Entonces nuestros sabios, después de mucho esfuerzo, porque la gente ya se había acostumbrado a escribir el nombre de Dios en los documentos, con mucho esfuerzo lograron anular este decreto, digamos, y se dejó de escribir el nombre de Dios en los documentos. Veo, y soy Ayem, ese día en que los sabios finalmente lograron anular este decreto y no escribir más el nombre de Dios en los documentos, a Saúl y Yom Tev. Lo hicieron un día de fiesta. Yom Tev, alegría. Bien, esta es la historia de Megilas Tainis, que trajo Rabaja Barjuna para probar que Megilas Tainis continúa vigente. Visal, Kataitoch, Batlo Megilas Tainis. Si vos vas a pensar que se anuló Megilas Tainis y ya no se aplica más, plantea el Talmud, plantea Rabaja Barjuna, Kameisa, Batlo, Jaroniasa, Moisifin. Los primeros se anularon, es decir, la época del Beis Hamikdash, como dijimos anteriormente, los ayunos que trae Zeharia, Somarrevit, Somajamishi, etc., estos ayunos, esos están anulados. Son Sazón y Simja, son días de alegría. Si esos están anulados, a Jarañazo, Moisifen, agregamos más. Megilas Tainis, de vuelta. Megilas Tainis es un momento, un texto en el cual dice días que no se puede ayunar. Días que son considerados Sazen de Simja, digamos, alegría. Entonces, en la época del templo, que es la historia de Hanukkah que mencionamos anteriormente, en Hashmoinaim, etc., en ese momento los días de Zeharia están anulados. Entonces, si están anulados ya los días que están mencionados en el texto del Tanaj, encima vamos a decir que agregaron más. Si vos vas a decir que está anulada, no tiene sentido. Entonces, ¿qué vemos de acá? Que Megilas Tainis Loi Batla no está anulada. Ay, en la época del templo no ayunaban Yud-Zayin de Tamuz, etc., el 17 de Tamuz, esos días. Eso es porque el versículo dice las hacen en la Simja. Tienen que ser días de alegría. Pero, evidentemente, Megilas Tainis, de acuerdo a esta historia, no se anuló. Continúa vigente. ¿No ves que agregaron más incluso? Y responde el Talmud: no, esto no es una prueba tampoco. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando en la época en que el templo está construido. En la época en que el templo está construido. Es decir, no que Megilas Tainis se haya anulado. No que Megilas Tainis se haya anulado, sino que es un momento de alegría. Entonces, por lo tanto, agregamos más días de alegría. ¿Cuál es el problema? Está mencionado entonces en Megilas Tainis un día que debe ser considerado como un día de alegría especial. Este lugar, esta historia, por así decirlo, no nos demuestra si Megilas Tainis batla o ilo batla. Se anuló o no se anuló. Por cuanto estamos hablando de un momento en que el templo estaba construido, estamos hablando de que son días de alegría. Los días de Zeharia, por supuesto que están anulados en la época del templo. El Hidush, digamos, la novedad acá de este día de Megilas Tainis es, por cuanto estamos en una época de alegría, tenemos que agregar este día también, o sea, el 3 de Tishrei, el 3 de Tishrei, tenemos que agregar este día también como un día especial de alegría. ¿Por qué? Porque lograron anular que se mencione el nombre de Dios en los documentos. Fue algo tan poderoso y tan importante que lo hicieron como un día de Yom Tov. Entonces, de esta historia no podemos extraer que Megilas Tainis batla, se anuló o no se anuló, porque es una historia circunscripta a la época del templo. Dicho todo esto, continuamos. Yud-Tes Amud Alef, 19a, al comienzo de la página. Sí, estamos hablando de un tiempo en el cual el templo estaba construido, en la historia esta de los Shtores, de los documentos. El templo estaba construido y es una historia que ocurrió el 3 de Tishrei. Momento, el 3 de Tishrei es un día especial en los momentos en los cuales el templo está construido, está mencionado en Zeharia. Es el Tzom HaShvi, es el ayuno del séptimo mes, el 3 de Tishrei. Es un día de alegría. Entonces, si es un día de alegría por sí mismo, porque está mencionado en Zeharia en el Tanaj, ¿para qué es necesario mencionar aparte Ese día, en Megilas Tainis, que está prohibido ayunar, es un día de Sason y Simcha, es un día de alegría. Esto es lo que plantea el Talmud. El tipo y clay de Havale Yem Shenerak Boiketaria Benajikam. Tipo y literalmente sacalo. Tipo y clay, aprendamos que por cuánto estamos diciendo que el Beis Hamikdash, el templo, estaba construido. El 3 de Tishrei es el día, como está mencionado en el Tanaj, que mataron a Gedalia Benajikam, que hoy en día es un día de ayuno, pero en el momento del templo era un día de alegría, y por lo tanto no era necesario fijar en Megilas Tainis que el 3 de Tishrei es un día de alegría, porque nuestros sabios lograron anular el decreto de mencionar el nombre de Dios en los documentos. No es necesario decir esto, ya de por sí es un día de alegría en la época del templo. Omar Rav, dice Rav, ok, yo te voy a explicar por qué era necesario mencionar el 3 de Tishrei en Megilas Tainis en la época del templo, a pesar de que el 3 de Tishrei ya de por sí es un día de alegría. ¿Por qué? Solamente es necesario mencionar en Megilas Tainis el 3 de Tishrei, a pesar de que el 3 de Tishrei ya en la época del templo es un día de alegría, porque esto te permite prohibir el día anterior. ¿Qué significa prohibir el día anterior? Todos los días que están mencionados en Megilas Tainis, esto lo vamos a ver en un minutito, pero para entender la que moría acá, todos los días que están mencionados en Megilas Tainis, está prohibido ayunar en ellos y ayunar el día antes y el día después. Los ayunos que están en la Toira, Yom Kippur, o los ayunos que están en Zaharia, como mencionamos ya varias veces, esos días está prohibido ayunar ese día propiamente dicho. 17 de Tammuz, el 9 de Av, el 3 de Tishrei y el 10 de Teves, Sara de Teves. En los días anteriores, el día anterior y el día está prohibido comer, quiere decir, es un día de ayuno. Dije al revés, está prohibido comer en esos días propiamente dichos, ese es el día de ayuno. Y en la época del templo estaba prohibido ayunar en ese día en particular. En la época del templo estaba prohibido ayunar en ese día en particular. El día anterior, el día siguiente, son días comunes. Si la persona quería ayunar, podía ayunar en la época del templo. Pero los días que están en Megilas Tainis, está prohibido ayunar en ese día y el día anterior y el día siguiente. Entonces, por esto, explica Rav, fue mencionado en Megilas Tainis el 3 de Tishrei para prohibir el ayuno en el día anterior, en la época del templo. Pregunta la Gemore, ¿cómo prohibir el ayuno el día anterior, el 2 de Tishrei? El día anterior al 3 de Tishrei, que es el 2 de Tishrei, también está prohibido ayunar, pero no porque es el día anterior al 3 de Tishrei, porque es el día posterior a Rosh Chodesh. ¿Qué es Rosh Chodesh? Rosh Chodesh es el comienzo de cada mes. Podríamos pensar, y esto es lo que estaba pensando la Gemara acá, se llama en arameo Hava Amina. Hava Amina es, yo hubiese pensado, lo que está pensado, lo que está en la mente de quien está preguntando es que Rosh Chodesh es un día de fiesta, digamos, un día alegre, pero es un día alegre rabínico. Nuestros sabios decretaron que Rosh Chodesh sea un día alegre. Siendo así, como venimos estudiando, aquellos días que nuestros sabios decretan como días de alegría, está prohibido ayunar en ellos en ese día, y en el día anterior, en el día posterior. Porque es un día de ayuno, un día de fiesta, digamos, rabínico. Un día de fiesta rabínico. Es Rosh Chodesh, es el primero de Tishrei. Más allá de Rosh Hashanah, no importa, es el primero de Tishrei. Ese día está prohibido ayunar. Porque sería un día de fiesta rabínico. Más allá de la fiesta propia de Rosh Hashanah, digamos, una cosa por encima de la otra. Por un lado tenés la fiesta propia de Rosh Hashanah, y por otro lado tenés la fiesta de nuestros sabios diciendo que es Rosh Chodesh. ¿Y esto qué genera? Que nuestros sabios digan que Rosh Chodesh es una fiesta, que el día anterior, 29 de Tishrei, está prohibido ayunar, 29 de Elul, perdón, está prohibido ayunar, y el día posterior, el 2 de Tishrei, está prohibido ayunar. Entonces, si el 2 de Tishrei está prohibido ayunar, ya porque es el día posterior a Rosh Chodesh, ¿para qué necesitas mencionar en Megilas Tainis que el 3 de Tishrei, en la época del templo, es un día de alegría, para prohibir en ayuno el día anterior, el 2 de Tishrei, ya está prohibido porque es Rosh Chodesh? Se superponen, por así decir. Rosh Chodesh prohíbe el ayuno el día siguiente, que es el 2 de Tishrei, y el 3 de Tishrei prohíbe el ayuno el día anterior, el 2 de Tishrei. Hay dos lógicas que están prohibiendo ayunar ese mismo día. No tiene sentido, dice el Talmud. Entonces, el 3 de Tishrei no debería estar en Megilas Tainis. No debería estar directamente. O por lo menos no sirve, no es necesario estar el 3 de Tishrei para prohibir el ayuno en el día anterior, o sea, en el Tov de Tishrei. Y esto es lo que está planteando el Talmud. De acuerdo a la respuesta de Rav, no le gusta al Talmud esa respuesta. Responde la Gemore, no, no entendiste nada. Entendiste todo al revés. Rosh Chodesh, día de Raizo. Rosh Chodesh es un día especial, porque la Torah no lo menciona. De hecho, entre paréntesis, la verdad es que no sé qué es lo que está pensando el Machshon, digamos, el que preguntó sobre Rosh Chodesh, que probablemente sea un día de fiesta rabínico. Rosh Chodesh está mencionado en Parshas Pinchas, donde habla de todos los corbanos, las ofrendas. Rosh Chodesh tiene toda una serie de ofrendas especiales en ese día. Pero bueno, sea como fuere, la Gemore dice, Rosh Chodesh es un día festivo de Araiso. La Toira dice que es un día festivo, es un día especial, un día diferente. Por lo tanto, al ser Rosh Chodesh un día festivo bíblico, como vamos a ver en un minuto, no prohíbe en ayuno al día siguiente. Beis Tishrei, el 2 de Tishrei, no está prohibido en ayuno porque es el día posterior a Rosh Chodesh. No. Beis Tishrei, el 2 de Tishrei, está prohibido en ayuno porque es el día anterior al 3 de Tishrei, que está mencionado en Megillas Tainis. En la época del templo, por lo menos, estaba prohibido en ayuno. Continúa el Talmud explicando, por cuanto Rosh Chodesh es un día de ayuno, es un día que no se puede ayunar. Bíblicamente hablando, es un día de fiesta bíblico, de Oraisa, lo Ipoy, Hizuk. Los días bíblicos no necesitan fortalecimiento. ¿Qué significa fortalecimiento? Esto es lo que vamos a estudiar ahora. Que básicamente, como ya lo dije por afuera, los días mencionados en Megillas Tainis que son rabínicos, necesitan cierta fuerza para que la gente los asuma, los apoye. Entonces está prohibido ayunar en el día y también el día anterior y el siguiente. Pero los días bíblicos son días que la Toira misma los menciona. No necesitan que nosotros como rabinos fortalezcamos lo que dice la Toira. Eso es lo que significa Deraiso Lebay Hizuk. La Toira no necesita fortalecimiento, entonces está prohibido ayunar ese día, por ejemplo, Rosh Chodesh, pero no el día anterior y el día siguiente. Vamos a ver, de Tanya aprendimos en un abrazo. Hayom y Maileak Subim Bimigilas Tainis. Esos días que están mencionados en la Megillas Tainis, Asurim Ben Liflei, en Ben Lajareya. Está prohibido ayunar tanto antes como después, ni que hablar en el día mismo. Shabbos es Beyamim Toivim, Hem Asurim Lifnei, Ben Lajareya. Mutarim. Los días de Shabbos, está prohibido, Shabbos y fiestas, está prohibido ayunar en ellos, Hem Asurim. Pero antes y después están permitidos. Está permitido ayunar. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Que en los que están en Megillas Tainis está prohibido ayunar antes y después. Y los que están Shabbos y Yamim Toivim no está prohibido ayunar antes y después. Alalo, Dibrei Toira, 20 Dibrei Toira, Tzrichin Hizuk. Estos Shabbos y Yom Tev, y en este caso incluye Rosh Chodesh, están en la Toira. Y las palabras que están en la Torah no necesitan fortalecimiento. Halalu, Dibre Seifrim, Dibre Seifrim, Tzrichin Hizuk. Estos otros que están en Megillas Tainis son rabínicos, y los días rabínicos no necesitan fortalecimiento. Entonces con esto entendimos que la prueba que trajo Rabaja Barbuna al respecto del 3 de Tishrei, no, para decirnos si Megillas Tainis batla o ilo batla, se anuló o no se anuló, no nos sirve. Porque esa prueba está hablando específicamente de los días del templo, Beis Hamikdash Hayokayam. Y ahí todo el mundo está de acuerdo que esos días eran días festivos. Ay, nos complicó el entender por qué el 3 de Tishrei está mencionado ahí. Ok, fue toda una explicación. Continuamos, queremos seguir sabiendo sobre esto del 3 de Tishrei y no terminamos la explicación. Y después vendrá otra pregunta más de otra historia. Pero tipo Clay, momento, asumamos entonces de vuelta, 3 de Tishrei, época del templo. No ayunamos por el versículo de Zeharia, porque el templo está construido, Sasson Besimuch, estos son días de alegría. Y ya explicamos por qué está mencionado, para prohibirnos el día anterior. El 2 de Tishrei estaría prohibido en ayuno, y el 3 de Tishrei está prohibido en ayuno, y de hecho el 4 de Tishrei también estaría prohibido en ayuno. Por eso dice Hem, Lifnei, Mulacharei. Tanto ellos está prohibido en ayuno, antes y después también. Entonces, si es así, tipo clay de Avale Yom Shlishelifne Yom Shenera como que dale manajikam, dice el Talmud, y asumamos entonces que el 2 de Tishrei igual va a estar prohibido en ayuno. No solamente el 3 de Tishrei estaría prohibido en ayuno por ese día, porque es el día que mataron a Gedalia Benajicam, sino que el 2 de Tishrei también estaría prohibido en ayuno. ¿Por qué? Porque es el día anterior al día en que mataron a Gedalia Benajicam. Es la traducción de la Gemor. ¿Qué significa esto? La Gemor está asumiendo que aquellos días que están mencionados por Zeharia también son rabínicos. Que la práctica es un ayuno más permisivo, digamos, no importa ahora las leyes del ayuno, pero el punto es que al ser que son días rabínicos, de ayuno rabínico, porque el único ayuno bíblico es Yom Kippur, al ser que son días de ayuno rabínico, entonces el 2 de Tishrei también estaría prohibido en ayuno por ser el día anterior al día que mataron a Gedalia Benajicam. Y responde la Gemore, Amar Rabashi, no, 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 no. Gedalia Benajicam, Dibre Kabbalah. Dibre Kabbalah, que Dibre Toira Damu. El día que mataron a Gedalia Benajicam está traído, que es un día de ayuno por tradición. Kabbalah significa tradición, por eso está mencionado en Zeharia. Y los días que están mencionados en el Tanaj como tradición, Dibre Kabbalah, que Dibre Toira Damu. Son como las palabras de la Toira y no necesitan Hizuk, fortalecimiento de prohibir el día anterior también. Conclusión, no terminamos, pero esta historia de Gedalia Benajicam sí la terminamos. Conclusión, el día en que mataron a Gedalia Benajicam, hoy por hoy es un día de ayuno, pero en la época del templo era un día de alegría. ¿Y por qué fijaron en Megilas Tainis la historia de anular los Shtarois, los documentos, el nombre del Dios en el documento, etcétera? ¿Por qué está fijado ahí? Para prohibir el día anterior. Para prohibir el día anterior, porque de otra manera no hubiésemos prohibido el día anterior. Ni porque era el día posterior a Rosh Chodesh, ni porque era el día anterior al que mataron a Gedalia Benajicam, tampoco. Necesitábamos fijar en Megilas Tainis ese día. Y en la época del templo, ese día justamente era un día ataque, era un día de alegría. Era un día de alegría el 3 de Tishrei. Continúa la Gemora con otra prueba. Meisiv Rav Toivi Bar Masna. Rav Toivi Bar Masna trae otra prueba, otra historia de Megilas Tainis. De Esrim Usmania, Rashi aclara que estamos hablando del 28, Esrim Usmania significa 28 de Adar, 28 de Adar, Bei Ases Beseirasa Tabasa Le Yudoi. Ese día hubo una buena noticia para los judíos. De Loye Idun Mioraisa, que no se deben separar más de la Toira, no deben dejar de lado, digamos, la Toira. ¿Por qué? ¿Por qué podríamos pensar, Dios libre y guarde, que está prohibida la Toira? Shegazra Malchus Gzeira. El reinado hizo un decreto. Acá hay una nota interesante en la edición de la Gemara que tengo yo, de uno de los comentaristas, Tikduke y Soifrim, que él trae siempre las versiones de la Gemara anteriores, etc. Acá el Talmud dice Malchus Gzeira. Gazra Malchus Gzeira. El reinado hizo un decreto. Pero Tikduke y Soifrim aclara que en realidad se refiere al reinado de Roma. Y cada vez que está mencionado el reinado de Roma es Malchus Arishah Shemed al Israel. El malvado reinado hizo un decreto de destrucción contra el pueblo judío. Interesante, pero bueno, cerramos la cuestión esta, seguimos adelante. ¿Cuál fue el decreto? Que no estudien Toira, que no hagan el bris, la circuncisión a sus hijos, y que profanen el Shabbos. Ese era el decreto. Ma asa Yehuda ben Shamua, ¿qué hizo Yehuda ben Shamua bejaveira y sus compañeros? ¿Qué hicieron? Fueron a consultarle a una matronisa, literalmente quiere decir reina, pero acá es entre comillas, es un eufemismo, que todos los grandes de Roma estaban con ella. O era una especie de ministra o reina, o etcétera. Una mujer especial, mujer de la noche, etcétera, etcétera. No sé. Sea como fuere, fueron a consultarle a esta mujer, que era una tipa importante en Roma y conocida. ¿Qué hacemos para anular este decreto? Hombre, entonces ella dijo, voy ubeifginu balaila. Vayan a ifginu balaila, Rashi explica, vayan a gritar en los mercados y en las calles para que todos los ministros escuchen estos gritos, ministros de Roma, escuchen estos gritos y tengan misericordia. Holhu, entonces, de vuelta, Yehuda ben Shamua y sus compañeros, este líder y sus compañeros, al Juvibgino Balaila, fueron a gritar a las noches en las calles, en los mercados, hombro, y dijeron, ¡Ey Shomayim! Dijeron, hoy en aras de Dios, por el cielo, Lo yachichem anachnu. ¿Acaso nosotros no somos sus hermanos? Veloy bnei av echad anachnu. ¿Acaso nosotros no somos hijos del mismo padre? Veloy bnei em achas anachnu. ¿Acaso no somos hijos de la misma madre? Man nishtaninu mikoluma veloshen. ¿Qué diferencia tenemos nosotros, el pueblo judío, con los otros pueblos? Somos todos iguales. Todo pueblo y lengua, literalmente. Somos todos iguales. Ustedes decretan contra nosotros decretos duros y difíciles. ¿Por qué hacen esto? Y gritaba la gente por las noches en los mercados y las calles. Esto es lo que hicieron Yehuda ben Shamua y sus compañeros. Ubitlum. Entonces lograron que los romanos anulen ese decreto. Y ahora era posible estudiar Torá, ahora era posible circuncidar y no era necesario profanar el Shabbat. De hoy se yom, ese día fue un 28 de Adar, hoy se yom, asaú, yomtef, ese día lo hicieron un día alegre, un día de alegría. Esto es lo que dice Megillas Tainis. Ajá, ¿en serio? De isa gadaitach beteila Megillas Tainis, y si vas a decirme entonces, todo esto era para probar, que no se anuló Megillas Tainis, si me vas a decir que se anuló Megillas Tainis, kameisa batla janinasa moisifin, es decir, los primeros que estaban mencionados en Megillas Tainis, querés asumir que se anularon, ya no van más, y acá estamos viendo toda una historia en la que agregan otro ayuno. Si no hay más, los anteriores no están más, acá agregaron otro más. Entonces evidentemente no se anularon ni los anteriores ni este. Vejiteima, y si me vas a responder igual que la historia de antes. Esta historia está hablando de en los tiempos en los cuales el templo estaba construido. Entonces por eso decimos que no se anuló, porque estaba el templo, etcétera. No, señor, esta historia no me puede responder igual que antes. La historia de antes de los Hashmoinoim es verdad, la puede responder hablando del templo. Se refiere a esa historia en la época del templo. Pero esta historia no. ¿Por qué? Vea Yehuda, Ben Shamua, Talmid de Rabbi Meir. Yehuda Ben Shamua, que está mencionado en la historia, era un estudiante de Rabbi Meir. Ve Rabbi Meir Basar Hagiaba. Y Rabbi Meir vivió un tiempo después de la destrucción del segundo templo. Entonces evidentemente acá tenemos una historia en la cual decretaron un día de alegría, el 28 de Adar, como parte de Megillas Tainis, y evidentemente Megillas Tainis no se anuló entonces. ¡No se anuló! Y esto estamos hablando después de la destrucción del templo. ¿Cómo sabes? Ahora la Gemara va a traer una prueba que la vamos a estudiar, pero no nos vamos a detener en detalle de la prueba, porque no viene al caso. La Gemara trae una prueba de que Yehuda... de que Yehuda ben Shamua era un estudiante de Rabbi Meir. ¿Cómo sabes esto? De Tanán aprendimos en la Mishnah, Klis Juchis Shenikvu, un recipiente de vidrio que estaba impuro, se impurificó con algún tipo de impureza y se le hizo un hueco, un agujerito, y a través de ese agujerito ya el recipiente pierde su función correcta de recipiente porque tiene que recibir algo y ahora tiene un agujero, entonces ya no está más impuro. Este recipiente de vidrio, y le pusiste plomo, le pusieron plomo adentro para tapar el agujero este. La pregunta es si continúa puro o vuelve a estar impuro. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, dice Rabbi Shimon ben Gamliel, Yehuda ben Shamua metame mishen Rabbi Meir. Yehuda ben Shamua impurifica este recipiente en nombre de Rabbi Meir. Entonces vemos claramente que Yehuda ben Shamua enseñaba en nombre de Rabbi Meir, era un estudiante de Rabbi Meir. ¿Y quién era Rabbi Meir? Acá la Gemara no lo dice, la Gemara asume que nosotros ya sabemos estas cosas, pero en la práctica, como dijimos antes, el templo, el Beis HaMikdash fue destruido, el segundo, en la época de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai tenía un estudiante que era Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer tuvo un estudiante que se llamó Rabbi Akiva. Rabbi Akiva tuvo un estudiante que se llamó Rabbi Meir. Y Rabbi Meir tuvo un estudiante que se llamó Yehuda ben Shamua. Quiere decir que estamos hablando generación tras generación después de la destrucción del Beis HaMikdash, del templo. Entonces esta historia claramente no pasó en la época del templo, después. Y sin embargo estaban diciendo que ese día está prohibido ayunar. Entonces Megillas Tainis lo batla. No se anuló. Volvemos a la Gemara, el texto mismo de la Gemara. Pasamos a Yutes Amud Beis, 19b. Vejajami Metarim. Y los sabios dicen que es puro ese recipiente. ¿De qué estamos hablando? Rashi explica que Nuestros sabios decretaron que este kli, este recipiente, esté impuro, porque en la práctica la Torá dice que solamente los recipientes de metal se impurifican. Este es un recipiente de vidrio. Nuestros sabios decretaron que se impurifique. Bien, cuando hay un agujero en este recipiente, automáticamente el recipiente no sirve como recipiente. Esa tuma, esa impureza rabínica se va. La pregunta es, ahora le pusieron un metal. Y metal es impuro, bíblicamente hablando, se puede impurificar, bíblicamente hablando. Le pusieron metal a este recipiente de vidrio para cerrar el agujerito. Dice Rabbi Yehuda Ben Shammu, el nombre de Rabbi Meir, este recipiente se vuelve impuro. ¿Por qué se vuelve impuro? Rashi explica porque aquello que está haciendo el maimil se llama, aquello que sostiene este recipiente es un pedazo de metal al fin y al cabo. Porque es lo que está tapando el agujero. Automáticamente, como el metal puede ser impurificado, se puede impurificar, retorna Tuma Yeshana, retorna la impureza que tenía antes este recipiente, por cuanto ahora es un recipiente de metal. Por la razón, por cuanto el metal está sosteniendo todo este recipiente, observa todo el recipiente, a pesar de ser de vidrio y tiene solamente una parte de metal, de plomo, no importa, el plomo está haciendo que el recipiente sirva. Entonces todo el recipiente es un recipiente de metal. Gazro Tuma. Dijeron que la impureza retorna, por así decirlo. Jajomim dicen que no, que la impureza no retorna porque el recipiente es un recipiente de vidrio, principalmente hablando. Ay, tiene un pedacito de metal. Eso no es lo principal. No observamos eso. Y a pesar de que ese es el Maimid, a pesar de que este pedacito de metal está sosteniendo todo el recipiente, está transformando un recipiente inútil. Porque tiene un agujero, en un recipiente útil, que ya no tiene más agujero. Jajam Metarim. Nuestros sabios dicen que es puro. Con esta Mishnah, con esta enseñanza, probamos que Rabbi Yehuda Ben Shammua era un estudiante de Rabbi Meir, y esto fue mucho tiempo después de la destrucción del Beis Hamikdash del Templo, y sin embargo, Megilas Tainis estaba vigente. Entonces, evidentemente, no anularon Megilas Tainis. Continuamos en la Gemor, la primera línea de Yud Tes Amud Beis 19b, Tnaihi. Ok, listo. Es un Machloikes Tanaim. Es una discusión entre nuestros sabios si Megilas Tainis está vigente o no está vigente. De Tania aprendimos en una Braisa, Hayom, Eilu, Al-Ksuvim, Megilas Tainis, Bein, Bisman, Shebeis HaMikdash Bein, Bisman, Shebeis HaMikdash Asurim, Dibe Rabi Meir. Aquellos días que están escritos en Megilas Tainis, tanto en la época en que el templo está construido, como en la época en que el templo no está construido, están prohibidos, estas son las palabras de Rabbi Meir, ¿qué significa están prohibidos? No se puede ayunar esos días, están vigentes, como días de alegría, digamos. Rabbi Yoisi Oimer, dice Rabbi Yoisi Bisman, En el momento en que el templo está construido, es Rabbi Yossi, está prohibido ayunar esos días, porque son días de alegría. Es un Yom Tev, toda la festividad y el momento de alegría de que el templo está construido. Entonces, están vigentes en los tiempos en que el templo está construido. Continúa Rabbi Yossi. Ein beis hamikdash kayan mutarim oven. Si el templo no está construido, entonces esos días que están mencionados en Megilas Tainis está permitido ayunar en ellos, porque son días de tristeza, el templo está destruido. Entonces, ¿por qué no vas a ayunar esos días? Continúa el Talmud un par de líneas más. Vehilchasa batlu, vehilchasa le batlu. Esto es clásico talmúdico. Y la halajá es, la ley es que están anulados, y la ley es que no están anulados. Las dos cosas. Pregunta la que mole, la pregunta obvia. Cayo en casa, en casa. No tiene sentido esto. ¿Está anulado o no está anulado? Me está diciendo que la ley es que sí, está anulado. Megilas Tainis no se aplica más. Y la ley es que no, no está anulado. Megilas Tainis está vigente. No puede ser que diga las dos cosas a la vez. Loi cash, no es un problema. Te voy a explicar. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Kan behanuk Purim, kan behare. En un caso estamos hablando de Hanukkah y Purim. En ese caso está vigente Megilas Tainis. Está prohibido ayunar en Hanukkah y Purim. Y por el otro lado, cuando la ley dice que está anulada Megilas Tainis, se refiere a todos los otros días que están mencionados en Megilas Tainis. Está permitido ayunar porque se anuló Megilas Tainis. Y por eso vemos que Batla Veloy Batla se anuló y no se anuló.